Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Pues qué bonito pensar que María está en esa fiesta, en esa boda. Qué alegría que pudiéramos hacer que estuviera presente también en todas nuestras celebraciones. Pues asistió la madre de Jesús a esa boda. Caná de Galilea está bastante cerca de Nazaret, a unos pocos kilómetros. Quizá era una boda de algunos parientes, familiares. Este es el segundo misterio luminoso. Asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Y el Señor estaba con su grupo de seguidores. Era considerado como un rabí, y pues aquellos novios o la familia de los novios, pues también invitó a los discípulos del Señor, a una cantidad grande. Pues se me está ocurriendo pensar que a lo mejor también por eso se acabó el vino, porque pues llegó Jesús con otros 12. Y efectivamente, como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? El Señor la llama mujer, igual que la llamará mujer también en la cruz. No le dice madre o María, mujer. Es la de que arranca un estirpe. ¿Qué nos va a ti y a mí? Todavía no llega mi hora. Pero ella, así como sin hacerle caso a lo que le había dicho Jesús, dice a los que servían: hagan lo que les diga. Y pues, como sabemos, el Evangelio de San Juan tiene muchos símbolos, está llena de símbolos, conecta cosas unas con otras a través de los símbolos. Y aquí estamos nosotros contemplando que María tiene que ver con el agua que se convertirá en vino. Un momento a pensar, María, gracias a María tenemos el vino. Y al final de los signos, cuando ya esté el Señor terminando su vida, volverá a aparecer el signo del vino. El primer vino y el último vino, el vino de Caná y el vino eucarístico. Pues vamos a pensar que María está presente en el principio y en el final de los signos. Este, como dice el Evangelio de San Juan al acabar de relatar el pasaje, fue el primero de los milagros que hizo Jesús. No había hecho ningún otro, como dicen los evangelios apócrifos, milagros que Jesús hizo siendo niño, por ejemplo. No, este es el primero. María tenía esa iluminación de saber que su hijo estaba a punto de comenzar su misión pública y por lo tanto iba a empezar ya con los signos de su divinidad. Pues esa agua que se convierte en vino, pues pensar que hace posible que después el vino se convierta en sangre. Y nos sirve considerar pues que María está presente en ese proceso de los signos. El agua en vino es el antecedente. Ya tenemos vino. María nos ha dado a través del milagro de Jesús el vino. Y ahora Dios va a convertir el vino en sangre. Estamos en el ámbito de los prodigios de Dios. ¿A cuál más milagroso? Si es posible cambiar la naturaleza de una realidad, como en este caso convertir agua en vino, pues es una premonición para saber que va a haber hacer un milagro mayor, que es convertir el vino en su sangre. Pues que María nos acompañe, así como estuvo presente en el primer signo, también a comprender el signo del vino convertido en sangre, a comprender que cuando comulgamos bebemos la sangre de Cristo, que forma parte de esa sangre de algo absolutamente esencial. En la economía de la salvación, la sangre está presente, como sabemos desde el Antiguo Testamento. Se formaba parte del pueblo de Dios en la antigua alianza solo por la sangre. O sea, en la revelación la sangre tiene un papel de primerísima importancia. Yo no puedo formar parte del pueblo elegido si no procedo del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. La sangre. El mismo Mesías debía venir de ese tronco, de Judá, hijo de Jacob. El requisito, por lo tanto, pues es, participas de esta sangre, vienes de la misma sangre, entonces ahora vas a tener la posibilidad no de ser del antiguo pueblo de Israel, sino del nuevo pueblo. Ahora vas a participar de la sangre del Mesías. Si esa sangre circula por tus venas, pues va a ser la que te santifique. Pues también es bonito ese signo que se celebra antes del ofertorio del vino. Dice, echa un poquito de agua. Esa agua se va a convertir en vino y ese vino se va a convertir en sangre. Es decir, tu gota de agua es ya sangre de Dios. Y San Juan Pablo explica esta imagen tan fuerte de la sangre, como la sangre nos hace formar parte de los que son de Dios. Dice, si queremos profundizar en el sentido genuino de este misterio de comunión entre Dios y los fieles, tenemos que volver a las palabras de Jesús en la última cena. Se refieren a la categoría bíblica de la alianza, evocada precisamente a través de la relación que existe entre la sangre de Cristo y la sangre del sacrificio derramada en el Sinaí. Esta es mi sangre, sangre de la alianza. En el monte Sinaí, Moisés había declarado, esta es la sangre de la alianza. La alianza que en el Sinaí unía a Israel con el Señor con un vínculo de sangre, presagiaba la nueva alianza, de la que deriva, utilizando una expresión de los padres griegos, una especie de unión consanguínea entre Cristo y el fiel. Y todas las figuras del Antiguo Testamento pues se cumplen, llegan a su perfección en las realidades del Nuevo Testamento. Si yo formaba parte del pueblo judío por la sangre de Abraham, Isaac y Jacob, de esa sangre también participa Cristo a través de la sangre de María, pues ahora yo participo de la sangre de Cristo en el nuevo pueblo de Dios, en el cuerpo místico de Cristo. Entonces nosotros podemos, pues, pedir esta conciencia, ¿no? Ayúdame a comprender que cuando yo comulgo estoy comulgando con la sangre de Cristo. Hace poco vi un testimonio de una conversión de una mujer colombiana, pues que había tenido una vida muy, muy dura, ¿no? Muy difícil, de cosas satánicas y así. Pero bueno, se convirtió. Realmente ya no se había metido a las sectas satánicas voluntariamente, sino que existía en su padre toda esa tradición satánica. Pero bueno, pues ya logró salir de allí y pues se hizo una persona muy piadosa, de mucha fe, y cuenta que en cierta ocasión, cuando fue a comulgar, el sacerdote tenía la hostia entre sus dedos y le dijo: este es el cuerpo de Cristo. Y dice que ya el sacerdote se tardó como 3 o 4 segundos en darle la comunión, y en esos poquitos segundos ella vio la hostia con sangre, y cuando comulgó, el sabor de la hostia, dice que era un sabor metálico, un sabor a sangre, y estaba muy confundida, como muy turbada, diciendo: ¿y por qué habrá Dios querido hacer conmigo este prodigio? Y sabemos nosotros, pues, que no necesitamos cosas extraordinarias, porque nos basta la fe, pero a veces también estos prodigios, estas manifestaciones extraordinarias nos ayudan. Es decir, tú estás recibiendo la sangre, al recibir la hostia comulgas con la sangre de Cristo. Pues ayúdanos, ad aujenovis fidem, fac me tibi semper magis credere. Ayúdame a saber que estoy empapado con tu sangre. Y entonces podemos entender, pues, algunas de las cosas que Dios ha querido revelarnos al dejarnos la comunión, la Eucaristía, al hacer que estuviéramos, pues, con ese signo que empieza en María, de la conversión del agua en vino, y de que después se plenifica en la última cena, que estuviéramos también como conscientes del proceso de transformación que Cristo hace en nosotros cuando comulgamos. Porque realmente nos bebemos su sangre, está su sangre, y Cristo está, por lo tanto, con su sangre también en mí. Y podré, pues, tratar de comprender un poquito, pues, a través también de este signo de la comunión con la sangre, de cómo Jesús realmente quiere unirse a nosotros de un modo muy material. Muy material, sangre con sangre, que no se queda, pues, como aquello que es muy, muy seco, muy, muy frío, ¿no? Muy vacío. Por ejemplo, las filosofías idealistas, kantianas, hegelianas, donde todo es como la pura razón. Aquí dice Jesús: mira, como que me bajo a lo más físico, ¿no? A lo material, a una realidad que quiero transfundirte. Yo me hago materia, para ti soy materia, porque tú eres materia. Y ese proceso no lo vas nunca a comprender, pero cree que estoy haciendo un proceso de divinización, de transformación, y que por eso, pues, no tenemos un regalo más grande, ni una mejor medicina, ni una mejor vitamina que la comunión. Y no existe nada en el mundo que supere a, pues, ese regalo, y que yo tengo no solo que procurar vivirlo, sino hacer que se comprenda un poquito más, y que la gente responda, y que se animen a presenciar el sacrificio de Cristo en cada misa, y a recibir también su sangre junto con su cuerpo, porque si no, pues, la alianza que está haciendo con su sangre, pues, se queda ahí como muy perdida en la noche de los tiempos. Corpus et sanguis Christi, dijo María, no tienen vino, no tienen vino. A lo mejor ahora va a decirle María Jesús, no tiene capacidad, no tiene capacidad de advertir el prodigio. Pues hacer consanguíneos, dice. Nos hace consanguíneos. Veo bullir en vosotros la sangre de Cristo miles de veces. Alguien me decía, pues sí, que cuando una persona tiene anemia, pues hay que hacer una transfusión de sangre. Creo que también se le puede poner hierro, ¿no? Vamos a inyectarte hierro, vamos a darte espinacas para que tengas más hierro y se componga un poquito tu anemia. Pero realmente la mejor forma de hacer que una gente salga de la anemia es hacer una transfusión de sangre. A lo mejor esa persona es enfermo, pues estaba todo pálido y súper desganado y le hacen una transfusión de sangre y pues ya viene sonrosado y mucho más fuerte. Pues ¿qué será la sangre de Cristo? Una sangre pues que es compatible con todos. Sabemos que a un enfermo pues hay que cuidar, no ponerle cualquier tipo de sangre porque puede hacerle daño si no es compatible con su sangre. Pero la sangre de Jesús pues es compatible con todas las sangres. Cuando se han hecho análisis de la sangre de Cristo, por ejemplo la que está en el milagro de Lanciano, pues se ve que es la sangre tipo AB, que es la sangre más común entre los judíos, pero la sangre de María era también tipo AB. Pues no sé qué características tenga esa sangre, pero al ser de Cristo me vivifica como nada, ¿no? Como ninguna. Y a veces nos pueden servir también esos otros prodigios que la ciencia no explica, como por ejemplo esa ampolleta que hay en Nápoles que tiene la sangre de San Genaro. Y esa sangre, pues cada vez que es la fiesta de San Genaro, se licúa. Y bueno, se licúa, la gente se pone muy contenta porque si se licúa quiere decir que va a ser un buen año, va a haber buenas lluvias, buenas cosechas y pues, una gran fiesta cuando la sangre se licúa. Y a veces no se licúa, pero pues por lo visto casi siempre se licúa de manera milagrosa. De ser una sangre coagulada a volver a ser una sangre líquida. Bueno, pues si ese gran prodigio, que la gente va miles y miles de personas a admirar ese prodigio, no, yo tengo fe que aquí hay un prodigio muchísimo mayor, que se licúe una sangre, que hay un prodigio de que hay una sangre que acaba de hacerse presente en la Eucaristía. Y por eso decía nuestro padre, hablaba de la locura de amor de la Sagrada Eucaristía. Sí, una locura de amor. Como decíamos, no quiere salvarnos, no quiere santificarnos, como si dijera, pues, no sé, te voy a mandar la santidad a través de una comunicación por Zoom. Te voy a hacer que te conectes a distancia. Yo voy a estar a 10.000 kilómetros de ti y tú te puedes conectar, ¿no? Yo no quiero salvarte así, yo quiero salvarte haciéndote una transfusión de mi sangre. No quiero quedarme de una manera aséptica. Yo no quiero guardar distancias. Yo quiero involucrarme contigo, a realmente transformarte. Así que aprovecha cada comunión realmente para que hacerte una transfusión, cambiarte tu sangre. Dios no es inaccesible, sino es pues, completamente accesible, súper íntimo, meterse dentro de nuestras venas. ¿Cuántas veces hay personas inaccesibles, ¿no? Recuerdo cuando en el año 1933, cuando Hitler estaba empezando las terribles persecuciones contra los judíos en Alemania, Edith Stein, que ya se había convertido, se convirtió en 1922, pues le dolía muchísimo ver cómo trataba este hombre que supuestamente era cristiano a su pueblo. Sabía que después de la persecución de los judíos vendría también la persecución contra los cristianos, como así de hecho sucedió, y quiso hacerle notar al Papa, que era Pío XI, que hiciera algo, que hiciera una encíclica para denunciar al nacionalsocialismo. Y ese año, 1933, era año santo, pues se cumplía 1900 años de la redención, y le dijeron a Edith Stein: no, pues ni se te ocurra, o sea, no vas a poder llegar al Papa, está ocupadísimo con el año santo. Bueno, pues ella se conformó con mandar una carta que se encontró después en los archivos vaticanos, cuando se abrieron los archivos vaticanos, no sabemos si el Papa Pío XI la llegó a leer, y pues no hizo la encíclica en ese momento, la hizo después, varios años después. Pero pues yo lo referí a esto precisamente por la accesibilidad, ¿no? O sea, Edith Stein quiso tener una entrevista con el Papa, pues no se le concedió. Pero bueno, podemos tener, bueno, qué accesible es Dios, ¿no? Qué accesible es, tan accesible que no solo me concede audiencia, sino que me transforma. No tiene inconveniente como en ensuciarse con nuestra alma pecadora, nuestro cuerpo manchado. Su sangre ha sido el precio de nuestra redención. Nos compraste con tu sangre, nos sigues comprando con tu sangre. Pues empápanos con tu sangre. Y cuando rezamos el alma de Cristo, le pedimos: sangre de Cristo, embriágame. O sea, dame tanta de tu sangre que me trastornes, que diga, pues, qué locuras hace Dios, qué cosas más increíbles, más maravillosas. La sangre es el precio de nuestra redención. Nos compraste y nos sigues comprando con tu sangre. Me empapas y por lo tanto me purificas. Vas a pensar que cada comunión es con un nuevo bautismo, ¿no? Te vuelvo a purificar, te vuelvo a limpiar, te vuelvo a perdonar todos tus pecados veniales. Vuelves a salir perfectamente limpio, porque no tenías pecados mortales, ya que por eso vienes a comulgar, pero te limpio de todos tus pecados veniales. No necesitas que te perdonen los mortales, porque ya están perdonados, pero todas tus demás faltas, mi sangre te purifica. En tu sangre encuentro la misericordia. Una sola gota basta para redimir al mundo entero. Una sola gota de tu sangre perdona todos los pecados. O sea, digo, a ver, no te desenfoques, piensa en los prodigios de Dios. Es verdad que hay, pues, muchísimos pecados, que hay muchísimo mal en el mundo, que hay muchísima ignorancia, mucha indiferencia para las cosas de Dios, pero una gota de sangre de Cristo perdona la multitud de los pecados. Y por eso decimos, pues sí, no tengo desesperanza ante el mal, tengo toda la fuerza de la sangre de Cristo. Y el Señor tiene nada a decir, pues efectivamente ahora tú también dame tu sangre, dámelo todo, sangre por sangre. Yo te doy mi sangre, dame tu sangre. Cuando la gente le decía al cura de Ars, los parroquianos de Ars le decían, pues es que usted pues trabaja mucho, no come, se desvela mucho, siempre está para atendernos. Él decía: hijos míos, aún no he derramado mi sangre por vosotros. Como diciendo, me falta mucho para poder hacer lo que hizo Jesús. A nosotros también va a decir, ¿por qué te quejas? ¿Por qué, no sé, reclamas? ¿Que estás cansado? ¿Que estás harto? ¿Que, pues, que te cargan mucho de cosas? ¿Que ya no quieres hacer nada que te pida? Y entonces decimos, pues, voy a darte mi sangre. Sangre por sangre. Pues que nos ayude la señora del vino, la señora del vino, María en Caná. Pues un misterio muy bonito, ¿no? Misterio que también nosotros contemplamos los jueves al rezar el Adorote Devote y decir: oh Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí inmundo con tu sangre. Límpiame a mí, bondadoso pelícano, que te abres el pecho con el pico para hacer que tus crías puedan beber tu sangre. Pues límpianos y ayúdanos a que podamos comprender este prodigio y advertir, también como esa mujer colombiana, decir, es que me está manifestando sangre en la hostia, y esa es mi fe, y esa sangre es la sangre de María, una sangre virginal que viene a transfundirse en mis venas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.